Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes, esto es Deportes COPE Asturias, te habla Pablo Acebo y está Dani Berrocal en el control de sonido. Bienvenidos, bienvenidas a este miércoles 15 de marzo en Deportes COPE Asturias. Estamos ya en mitad de semana antes de la jornada 32 y el sábado a las 4:15 en Butarque hay un Leganés Oviedo y para el domingo a las 2, a las 2 de la tarde, el día del padre en el plantel, hay un Burgos Sporting. En el Oviedo se van cerrando debates y se van apretando las filas, porque el miedo al descenso es absolutamente real. Son 6 puntos de diferencia aún, pero es que los problemas de gol son tan graves que ganar un partido para el Oviedo es casi una casualidad, porque prácticamente no genera nada arriba. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que el Oviedo se pone en manos de Cervera. El Oviedo ha demostrado que no está para florituras, que es un equipo que mete 19 goles en 31 partidos y un equipo así no puede, ni mucho menos, ponerse a jugar al ataque y ponerse a inventar historias. Y mucho menos a descubrirse atrás. Así que el camino ahora mismo para el Oviedo es lo que propone Álvaro Cervera, que es portería cero, que es jugar ordenados y que es arriba meter alguna de las que tengas. Ese es el plan de Cervera para salvar al Oviedo. La temporada yo creo que ha demostrado ya de sobra, sea cual sea el entrenador, con Bolo o con Cervera, que no hay para más. Que la plantilla es esto y que el Oviedo este año, por circunstancias de lesiones, de estados de forma, de lo que sea, el Oviedo no da para otra cosa ahora mismo. Que para jugar como Cervera y salvar la categoría. Y lo ha entendido así Pachuca, que son los que mandan. Que le gustaría evidentemente a Pachuca, y lo hemos contado en COPE muchas veces, que el Oviedo fuera más ofensivo, más vistoso. El entrenador de Jesús Martínez es un entrenador que nada tiene que ver con Álvaro Cervera, su entrenador ideal. De hecho, ya lo contamos muchas veces, la preferencia que tiene por Marcelo Bielsa. Pero también saben en Pachuca que el camino, tal y como están las cosas en el Oviedo ahora, es el de Cervera para salvarse. Y prueba de eso es que Martín Peláez ayer en el entrenamiento arropó a Cervera, salió con él, que no suele ser habitual. Es decir, el mensaje es de unidad. Desde Pachuca, que también falta hace porque yo creo que le han visto las orejas al lobo. Jesús Martínez lo ha dicho hasta en público, que la forma de jugar de Cervera no era la ideal para él. Y esas declaraciones en un momento tan delicado pues han generado dudas, han abierto grietas, los jugadores han dado un mensaje muy diferente al que daba Cervera y todo eso se ha traducido en una racha de resultados muy mala, que lleva 5 partidos sin ganar el Oviedo, 5 partidos. Entonces, el camino, ahora mismo, insisto, es el de Cervera. Que los jugadores vuelvan otra vez a creer en su mensaje, en el mensaje del entrenador, portería cero, y arriba pues rezar para que caiga alguna. Es decir, rezar para que el Oviedo meta algún gol que le está costando infinito. Y en el Sporting el camino que ha elegido el grupo Orlegui es bastante diferente, porque es el de fútbol ofensivo, el de escuela Barça, pensando un poco en que tenía equipo para el playoff, que lo dijo Irarragorri, pero claro, se han encontrado el problema en el Sporting de que se ha demostrado que no hay equipos para el playoff, pero ni para el playoff ni para nada parecido. Y tampoco jugadores del perfil del entrenador. Entonces ahora dice Ramírez que hay que replantearse las cosas, que hay que cambiar cosas porque en defensa el equipo es una feria, que van 6 goles en los 2 últimos partidos. Claro, la pregunta es, ¿va a volver a los 3 centrales? ¿Va a volver a meter, o va a meter, por ejemplo, a Barán en el centro del campo? ¿Se va a cargar a Rivera para darle más equilibrio al equipo? ¿Va a defender más atrás? ¿Va a jugar más directo? Ramírez está dando tumbos prácticamente cada jornada, cada semana, cambiando el plan porque no le funciona lo que hace. Ni los 3 centrales le funcionó, ni defender algo más atrás, ni jugar directo, no le funciona nada. Y combinativo tampoco, ahí está la prueba del Mirandés. Entonces, el nivel de los jugadores es bajísimo y eso es culpa de quien hizo la plantilla. Y luego vendió lo que no es. Vendió humo diciendo que el objetivo era el playoff. Entonces, han engañado a la gente, han engañado a la afición y se han engañado a sí mismos. En la directiva del Sporting y en la dirección deportiva. Porque Ramírez es un entrenador ofensivo cuyo modelo de juego ideal es este 4-3-3, Barça de Guardiola, etc. Si hay que cambiar ahora, cuidado. Hoy va a estar con nosotros un jugador histórico del Sporting, ídolo en el Molinón, para hablar del Sporting. Así tenemos la Asturias futbolera. 3:30, cadena COPE.
Deportes.
COPE Asturias.
Deportes. Estar informado.
Deportes. 3 y media en directo, Cadena COPE. Gracias a todos los que estáis escuchando esto en directo a través de la red de emisoras de COPE Asturias, a través de la web cope.es/Asturias, y si estás en diferido, pues lo mismo, a través de la web o a través de iVoox, sea como sea, desde donde sea. Gracias por escuchar la radio y gracias por escuchar Deportes COPE Asturias. Volviendo al Oviedo, más allá de Álvaro Cervera, que centra casi todos los debates y cuya figura es ahora mismo el centro de todo, el epicentro de todo en el Oviedo, uno de los nombres propios del presente es Abel Bretones, que está siendo de las pocas cosas buenas a nivel plantilla en la temporada. Una sorpresa magníficamente positiva en el Oviedo. Es uno de los pocos que se salvan. Lo sacó Bolo en su día, ya lo puso en pretemporada, algún partido. Llegó desde el Vetusta, lo puso a jugar y es que se ha ido creciendo tanto este chaval. De una manera tan increíble que el colofón fue cuando le preguntamos a Cervera este pasado fin de semana, al término del partido contra el Tenerife, oye, ¿cómo ves lo de Bretones? ¿Le ves techo? Y dijo, bueno, sé que hay equipos que le están siguiendo, sé que hay equipos que le quieren fichar y no me extraña, porque es bueno atrás, es bueno arriba, las pone bien, físicamente es un portento para ser lateral izquierdo, tiene hambre, es buen chaval, le tiró 50.000 flores, hay equipos siguiéndole e insisto, es el nombre propio. Hoy ha recogido su premio a mejor jugador del mes de febrero. Borja García, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal?
¿Has estado allí? ¿Cómo ha sido esa rueda de prensa?
Bueno, pues se le ve todavía un poco tímido, ¿no? En este tipo de desempeños, claro, ¿no? Es lo que estabas comentando, ¿no? Apenas unos meses, pues claro, ha entrado al fútbol profesional por la puerta grande, ¿no? Y todavía, pues, lo mismo que uno se tiene que adaptar en el campo, pues se tiene que adaptar también en todo lo que le rodea, ¿no? Es el segundo premio que gana también de manera consecutiva. Ya había ganado el premio Jugador 5 Estrellas del mes de enero y acaba de recibir hoy el del mes de febrero. Así que, bueno, dice un poco también del momento de forma de Abel y de cómo está impactando, ¿no? En el momento también del equipo, del Real Oviedo.
¿Y qué ha comentado? Porque claro, está siendo un año muy bueno para él en lo individual, pero en lo colectivo lo veo está como está.
Claro, y es lo que le hace estar ahí un poco pues con esa sensación, ¿no? De que en lo individual, en lo que a él se refiere en lo personal, pues evidentemente está contento y está satisfecho, pero claro, no lo está redondeando con lo colectivo. Y era lo que intentaba explicar el propio jugador esta mañana en el Requesón.
Bueno, a mí personalmente me está saliendo bien las cosas, pero que estás ahí un poco en duda porque también el equipo no está bien y no sé, piensas que... Pero bueno, con ganas de ir al Leganés y sacar los tres puntos y cambiar un poco ya la dinámica.
Y también pues hablaba precisamente de eso, ¿no? De la falta de resultados, que bueno, no acaban de llegar las victorias y eso que bueno, el equipo parece que ocasiones tiene, esa falta de gol, bueno, todo de lo que se habla, ¿no? En el entorno del Real Oviedo.
Tenemos que tener tranquilidad y de pensar que va a salir todo bien, porque creo que va a salir todo bien, porque nos lo merecemos. Vamos a ir partido a partido en estos 11 partidos que nos quedan, pero sobre todo ir pensando en el siguiente partido, que sobre todo es el Leganés, y nada, ir a por la victoria. Que son malos resultados dentro de lo que cabe, pero o sea, estamos teniendo ocasiones, que tampoco quiere decir que no tenemos ocasiones, pero bueno, no acertamos y yo creo que la verdad que nos pesa un poco, pero bueno, hay que cambiar ya la idea.
Que va a jugar sí o sí Bretones, ¿no, Borja? Porque entrenó con normalidad, va a jugar sí o sí el sábado.
Sí, a ver, tiene toda la pinta. En lo que respecta al entrenamiento, entrenó con normalidad Bretones y también Camarasa, que era otro de los jugadores que estaba de baja, sí. Y también Sequeira. Es decir, bueno, ya son tres piezas que estaban un poco en duda, ¿no? Que va a tener Cervera para ese partido de Butarque. Siguen siendo baja, pues Javi Mier, Pomares, Jimmy y Rodri Tarín. Y no ha estado Yoski, porque ya ha estado Bretones. Es decir, bueno, pues eso, lo que estamos comentando, ¿no? Va a jugar Bretones y sigue estando Yayo, por esas bajas en el centro del campo.
Vale.
Un último sonido, Pablo, de Bretones, del lateral del Real Oviedo, hablando precisamente sobre su temporada, ¿no? Sobre eso, sobre esas palabras de Cervera, sobre ese seguimiento de ciertos equipos, sobre sus minutos, sobre sus premios, bueno, pues el chaval que no se lo esperaba.
Pues sobre todo el jugar te da ir cogiendo experiencia, ir cogiendo detalles de la categoría y yo creo que la experiencia es fundamental y yo creo que voy ganando en eso. Yo vivía el día a día que no me esperaba estas cosas, yo trataba de entrenar, de mejorar y de ir ganándome el puesto y la verdad que para nada me esperaba eso.
La verdad que está siendo lo de este chaval una aparición extraordinaria, ¿eh? Abel Bretones para el Oviedo. Es el sonido estrella del día, Abel Bretones recogiendo su segundo premio a jugador del mes consecutivo. Lo hizo en enero, ahora en febrero. Es un sonido que patrocina a Darsa. Vamos a subir al Mercedes y seguimos en Oviedo porque hay que seguir hablando de Abel Bretones con alguien que le conoce muy bien.
La primavera la sangre altera y los precios de nuestros Mercedes-Benz también. Del 22 al 24 de marzo, descuentos de hasta 18.000 euros en vehículos de stock. Solo con cita previa en los concesionarios Adarsa. Regístrate y consulta condiciones en www.specialdays.es/Adarsa Siero. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Deportes. Estar informado.
Hoy nos hemos reunido en la redacción por la mañana y hemos dicho, hay que hablar de Abel Bretones, ¿eh, Borja? Decir, sí. Este se está saliendo, hay que hablar de Bretones. Y nos han dicho, pues el que más le ha marcado, el entrenador que más le ha marcado, fue el que tuvo en el filial del Langreo, que es Ricardo Terente. Ricardo, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Oye, eso tiene que ser bonito. Es decir, joder, dices, la perla del Oviedo, el tipo que está ahí saliéndose en el Oviedo, que diga él mismo que el que más le ha marcado ha sido tú, tiene que ser bonito. ¿Y eso por qué?
Pues, hombre, lo primero, me enorgullece que diga eso. La verdad es que hasta me emociona. Me emociona un montón porque, bueno, tengo muy buena relación con él. Quizás llegué tarde un poco a su vida porque él estaba ya en la cantera del Langreo Eulalia. Sí. Y yo lo único que hice fue pues ver el diamante en bruto que había e intentar pulirlo un poco. Muy poco porque, bueno, lo tuve muy poco tiempo. Pero bueno, sigo afortunadamente manteniendo una muy buena relación con él. No digo que hablamos muy asiduamente, pero sí que tenemos contacto. Y lo que intento es orientarle en la medida en que yo puedo ver que tiene margen de mejora. Porque lo bueno de Abel no es lo que está haciendo, sino el margen de mejora que tiene. Es decir, tiene una proyección impresionante y el límite lo va a marcar él. Entonces, sería una pena que se desperdiciara esa oportunidad que ahora tiene y hay que insistir en que siga siendo tan humilde y tan trabajador porque los premios al final, como veis, llegan.
Y Ricardo, esa proyección que dices que se le veía, ¿era tan bestia como para jugar, como se está hablando ahora, Primera División, equipos que le vienen a ver? ¿Era tan bestia o os ha sorprendido incluso a los que le conocéis tan bien?
A ver, si te soy sincero, yo no tengo esa capacidad de ver a primera vista si ese jugador o ese futbolista tiene o no tiene cualidades. O sea, a mí me lleva mucho más tiempo analizar las cosas, ¿vale? Pero te puedo asegurar que cuando se ve tan claramente no hay el error a la duda. Yo lo único que lamento en ese momento en el que coincidimos era que la relación institucional entre el primer equipo y el fútbol base no era la idónea. Sí. Pero era un futbolista que se veía, o sea, que me extraña que no haya salido primero, pero ya incluso en Unión Popular de Langreo. Yo creo que merecía muchos más minutos de los que disfrutó, porque era una cosa que hasta yo mismo lo podía ver. O sea, todo el mundo lo veía, que estábamos ante un posible futuro, pero profesional, de futbolista profesional, pero claro. O sea, no es que... No,
o sea, que no te sorprende tanto, Ricardo, lo que estamos viendo de Bretones, que yo creo que al 90% de la gente le sorprende muchísimo, a ti no te sorprende tanto porque sí le veías ese potencial.
Es lo que te comento, o sea, lo veía muy claro. Y yo cuando lo veo claro, quiero decir, es que es muy claro. No tengo la virtud de ver estos futbolistas que a lo mejor otra gente, pues ve, hostia, este va a ser futbolista, y yo no lo veo tan evidente, ¿no? Pues en este caso era muy evidente.
Y Ricardo, entonces, perdona, ¿de lateral o de extremo? Porque él empieza de extremo, ahora está de lateral.
A ver, es que tiene varios registros. Lo que pasa es que hay que ver en qué posición, en función del estilo de juego del equipo. A ver, en función del estilo de juego del equipo, yo pienso que es un futbolista que tiene que llegar con recorrido, tiene que llegar desde atrás. A lo mejor si es un equipo que lleva mucho la iniciativa y tiene poco espacio para aprovechar las cualidades que tiene físicas, pues a lo mejor mejor de lateral. Pero ahora mismo en el fútbol del Real Oviedo puede jugar en ambas posiciones. O sea, yo lo veo que puede rendir en ambas posiciones. No le veo ningún hándicap en ese sentido.
3 millones de euros de cláusula, Ricardo. Es mucho o poco. Igual hay que renovarlo otra vez.
Bueno, yo lo que le digo es que sea humilde, que vaya poco a poco, que sí. Se centre, que todavía tiene cosas que mejorar. A veces hablamos y lo comentamos. Y las cosas van a llegar. Quiero decir que no se obsesione con eso. Yo lo que me alegro es que lo esté disfrutando la gente del Oviedo, que lo esté disfrutando él, que lo esté disfrutando la familia. Viene de una familia bastante bastante estable y eso ayuda mucho también. Y yo creo que el fruto va a llegar poco a poco. que no piense más allá del siguiente partido, como dice el Cholo, que vaya poco a poco, que no se lo crea, que siga trabajando. Y las cosas después van a llegar, porque van a llegar si tienen que llegar.
El chico Ricardo, todo el mundo coincide que es un chaval más majo que la leche, además muy humilde y muy muy trabajador, que es un poco lo que remarcabas tú ahora, ¿no? Que es un chaval muy normal.
No es que sea normal, es que es un muy buen crío, es muy buena persona, los padres son muy buena gente, es un tío que reúne todos los requisitos para que lo quieran, ¿entiendes? Para triunfar no solo como futbolista, sino como persona. O sea, es una persona encantador. Los que lo ven como jugador, pues no tienen la fortuna de disfrutarlo como persona, pero que me crean que es un chaval encantador, encantador.
¿Le das mucho más tiempo en el Oviedo? ¿Crees que el año que viene sigue o no? ¿O que ya vuela?
Bueno, yo creo que está bien ahí, que necesita estabilidad, que necesita aposentarse. Me gustaría que un poco el juego del equipo o los resultados o la clasificación del equipo vaya en consonancia con lo bien que lo está haciendo
claro,
él.
Claro.
Pero lamentablemente, bueno, hay que sufrir y él tendrá que sufrir, y cuanto mejor haga las cosas el equipo, más va a destacar él. Y bueno, si fuese llegado el momento que tuviera la oportunidad, a mí sinceramente no me extrañaría. No me extrañaría, porque yo creo que es un hombre a seguir y apostar, y yo creo que es un hombre de futuro, además en una posición en la que hay muchas carencias a todos los niveles, sobre todo en fútbol profesional es muy difícil encontrar un buen lateral zurdo.
Es verdad, sí. Y con entonces, ese cuerpo, bueno, ese físico, sí, es verdad.
Exacto. Entonces, que aproveche el momento, que lo disfrute también, porque yo creo que también lo tiene que disfrutar, pero vamos a ir viendo poco a poco cómo van evolucionando las cosas, y que tenga la suerte de que no le venga ninguna lesión, que puede venir en un momento determinado, y que siga en esta dinámica de mejora.
Ricardo Terente, le tuvo a Abel Bretones cuando estaba en el final de Langreo, le conoce muy bien, todavía tienen relación, y ha sido una charla muy buena con Ricardo Terente sobre el hombre de moda, sin duda, en el Real Oviedo, que es Abel Bretones. Ricardo, te mando un abrazo, muchas gracias.
Otro para vosotros, gracias.
Borja, lo que nos contabas la mañana en el Requesón por ahí, ¿no? Aparte de lo de Bretones, Sequeira y Camarasa, que están con el grupo ya.
Sí, correcto, que es la noticia. Por cierto, Ricardo Terente fue entrenador del filial del Oviedo en 2007, 2008, bueno,
hace años, sí.
Sí, hace bastante. Sequeira y Camarasa, que ya están con el grupo, también el propio Abel Bretones, así que las novedades, ¿no? De la sesión, las novedades de Cervera, pues para ese partido de Butarque, para el que Pablo, por cierto, ya no hay entradas. Me refiero al paquete que envió el Leganés de 236 entradas al Real Oviedo, se han agotado, se habían puesto la venta en Cabeda en la tienda esta mañana y han volado, así que bueno, pues va a estar apoyado seguramente que en la taquilla más gente, pero va a ser más el número, pero bueno, las que mandó el Leganés, que ya no vaya nada de la tienda porque han volado.
Y eso marcando el descenso, ¿viste? Imagínate.
La verdad que la comunidad, la diáspora de asturianos en Madrid es tremendo para estos partidos siempre.
A Gijón, que ha hablado el Pichu Cuellar, venga.
Este miércoles en COPE. La Champions. Hoy partidazo. Desde las 8:30, la vuelta de los octavos. Real Madrid-Liverpool.
Tengo que decir lo que se ve de la cabina de la COPE.
El Madrid con un pie en los cuartos tras la goleada de la ida.
A lo nuestro.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Goles, Lama, Paco, Pepe, leyenda y gols.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Celebra el Día del Padre en las Caldas Villa Termal by Blau Hotels. El domingo 19 de marzo, disfruta de un almuerzo especial del Día del Padre en nuestro restaurante Escanda, o acierta regalando una experiencia única y personalizada de bienestar, deporte y salud en regalalascaldas.com. Infórmate y reserva ya en reservas@lascaldas.com o visita nuestra nueva web lascaldasvillatermal.com.
Mamá, ¿y si le regaló a papá un perfume?
que es de esas cosas que empiezas a usar una vez y ya lo llevas siempre. Para ir al trabajo, para ir al gimnasio, para ir a la compra o donde os conocisteis.
Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Eau de Parfum Gentleman Society 100 ml de Givenchy por 79,95 euros. Feliz Día del Padre. El Corte Inglés.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
Psst, al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra, sin más.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Cuando tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe algo como esto.
Cambié de trabajo y ahora paso más horas fuera de casa. Y claro, dejo a mis hijos mucho tiempo solos y eso me preocupa.
Pues para estos casos, Securitas Direct tiene una alarma que te protegerá frente a posibles emergencias. Y además, con sus cámaras podrás ver y oír lo que ocurre en casa para tu tranquilidad. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 906 66777 o entra en securitasdirect.es.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
15:47 en directo Cadena COPE. Vamos a hablar hoy con un icono del Sporting, con un tipo muy querido por el Molinón, por el sportinguismo, sobre la situación del Sporting. Pero antes de eso, vamos a escuchar al Pichu Cuéllar, que está jugando con 39 años siendo el jugador más veterano en la historia del Sporting en vestir la camiseta del Sporting, y primero le quitó el puesto a Mariño y ahora llegó de Amores, que se suponía que podía empezar a jugar, y el titular sigue siendo Cuéllar. ¿Qué ha dicho Borja en rueda de prensa hoy el Pichu?
Bueno, pues ya sabes que además es uno de los jugadores, ¿no? Uno de los hombres con peso en el vestuario y siempre analítico, ¿no? Cada vez que pasa por sala de prensa. Está de moda esa palabra, ¿no? La palabra tóxico, ¿no? En el Sporting. Le parecían tóxicas las redes sociales y los comentarios de la gente a Ramírez, y le parece tóxica, ¿no? A Cuéllar comparar esta temporada con la temporada anterior.
Esa información pues puede ser más tóxica que positiva para el buen hacer del día a día, y ni siquiera se me pasa por la cabeza. O sea, no la contemplo. Que el 90% de las cosas que pensamos no suceden, ya sea en pasado o en futuro. ¿Para qué me voy a complicar la vida pensando en el futuro si luego no va a suceder?
Aquí el tema es que, sí, evidentemente la comparación está ahí porque es muy similar. Y faltan más jornadas incluso este año. Es que yo creo que incluso está peor.
Hombre, la comparación puede ser, a alguien le puede parecer tóxica, pero yo creo que es pertinente, ¿no? Porque las dos temporadas están ahí y son similares. Y esperemos que también sea igual la resolución de las mismas, ¿no? Que no se metan problemas el Sporting. Dice Cuéllar que no volvió al Sporting para ascender, ¿no? En ese momento en el que da el paso, ¿no? De volver a Gijón, pero que para cumplir ese objetivo hay que hacer muchas más cosas, ¿no? Aparte de decirlo, entre otras, darle paciencia a las situaciones.
En ningún momento, a mí nadie me ha dicho que el objetivo sea subir. Que tengamos esa ilusión todos es entendible, pero hay que ser realista. Para pelear por un objetivo así hay que hacer muchísimas cosas.
Importante eso. Para pelear por algo así hay que hacer muchas cosas y, entre otras cosas, paciencia y las cosas bien. Por cierto, Yuka va a pasar por el quirófano por sus problemas de rodilla. Va a ser operado en el Hospital Fremap de Majadahonda mañana jueves. Asprusa, y seguimos.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes. Y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Vamos a hablar de la situación del Sporting con un icono del Sporting que además siempre habla muy claro. Quique Mateo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, Quique?
Muy bien, la verdad que no nos podemos quejar. Bien.
Fresquito en Murcia, ¿no?
Sí, un calor ya superando los 30 grados, 25-30 grados, ya hemos tocado la playa, la verdad que que de momento bien.
Vamos a hablar del Sporting, Quique, porque es un año más hablando de la permanencia. El año pasado ya hablamos de la permanencia y este nos toca otra vez. Tiene que ser increíble verlo desde la distancia y decir, bueno, este año llega Orlegui, ilusiones renovadas y tal, pero otra vez jornada 31, Quique, faltan 11 y el Sporting peleando ahí abajo. ¿Ves riesgo real o no?
Hombre, riesgo siempre hay, a falta de creo que 11 partidos, 33 puntos en juego, así del descenso, riesgo hay. Ahora probabilidades de que descienda, si las cosas las hacen medianamente bien, no tiene por qué sufrir.
Claro, pero el problema es que no las están haciendo, Quique.
Sí, la verdad que, como tú decías, se despertó una ilusión muy grande con la llegada del nuevo propietario. Se fichó, creo que bien, ¿vale? Pero sí que es cierto que con el transcurso de las jornadas, con el cambio de entrenador, el equipo va menos. El equipo no hace goles, el equipo no lo veo como al principio de temporada. Y hay que empezar a ganar partidos y hacer goles, porque si no se puede meter en una situación muy, muy, muy complicada. Lo que más me preocupa es que el equipo va a menos y no levanta cabeza y tiene una dependencia terrible ahora mismo de la zurda de Cote y los disparos de Pedro. No tiene bagaje ofensivo, necesitan a Johnny y a Yuka lo antes posible, su mejor versión, porque estoy seguro que el equipo se planificó en base al rendimiento de Johnny y de Yuka.
Sí, sí.
Y son quizás los dos mejores jugadores del equipo en la parte de la ofensiva y ninguno está al nivel que todos queremos, todos esperamos.
Hablabas del cambio de entrenador. ¿Crees que el cambio de entrenador ha sido clave?
Bueno, clave. Con el Pitu tampoco el equipo estaba en posiciones de ascenso ni estaba arriba, pero sí que es cierto que con el anterior entrenador el equipo sabía lo que jugaba. La plantilla está claro que se la confeccionaron a él, ¿vale? Lo que él pidió, y los jugadores ya lo conocían a él, su forma de jugar, y con el cambio de entrenador pues empezar de cero. El hombre te viene con un equipo que le han hecho a un entrenador anteriormente y no está dando con la tecla. Vamos a ser sinceros, el hombre la tecla y el equipo pues le está costando muchísimo, muchísimo, muchísimo hacer goles y sumar puntos de la posición clasificatoria. Ahora lo que toca es remar, sumar, apechugar todo y salvar la categoría. También es cierto que el equipo está teniendo los 5 o 6 jugadores más importantes del equipo. Como te he dicho antes, Yuka y Johnny no están al nivel, pero es que después Cali está lesionado, que para mí es el mejor central del equipo. Zarfino tampoco está, que le da mucho coraje y mucha gana al equipo. Y al final el equipo está dependiendo de Cote, de su zurda y de algún disparo de Pedro desde fuera del área.
O sea, que es más cosa de nombres, digamos de plantilla aquí, que es más cosa de plantilla que de entrenador lo que le está pasando al Sporting.
Yo creo que esa sumado un cúmulo de circunstancias, ¿no? Creo que la plantilla tampoco es una plantilla para estar luchando por 4 de arriba, ¿vale? Para estar arriba. Creo que el cambio de entrenador también le ha perjudicado al equipo y después lo que ha sido decisivo es el bajo rendimiento de los 5 o 6 futbolistas que tienen que ser los que lleven al equipo a estar en las posiciones más arriba, ¿vale? El jugador que te he mencionado antes. Sin esos jugadores es difícil que el equipo esté arriba y si el equipo no hace goles, pues más difícil todavía.
Hay un debate aquí, Quique, sobre la forma de jugar, que Ramírez propone algo muy muy estilo Barça, ¿no? Porque nos entendamos todos, muy escuela Barcelona, 4-3-3 y fútbol ofensivo, presionar arriba, salir el balón desde atrás, etcétera. Claro, no es un fútbol habitual en el norte y habitual en Gijón. ¿Tú crees que eso sí que puede encajar en el futuro, que lo que le hace falta son jugadores, o crees que por idiosincrasia y por personalidad es imposible son Gijón?
Hombre, vamos a ver, Gijón es un sitio que no le gusta ni meterse a través allá a la contra, ni ser un equipo que mamonea mucho el balón. A la gente de Gijón le gusta el ritmo alto, el fútbol ofensivo, que el balón transcurra por la portería rival, que hayan córner, que hayan falta, que se pise el área rival, meter a la gente. Si no, al final la gente se acaba aburriendo. Tanto Barça, tanto toque, tanto meterse atrás. Creo que la historia del Sporting siempre se ha jugado de la misma manera, o por lo menos han conseguido buenos resultados jugando de esa manera, y el aficionado pues tiene identificado su forma de jugar, la que le gusta, con su club. La forma de jugar que tenía el anterior entrenador iba más con el estilo sportinguista. Creo que la nueva forma de jugar del nuevo entrenador no va con el estilo sportinguista, está claro, pero sí que es cierto que cuando la pelota entra y se ganan partidos, los sistemas de juego y la forma de jugar quedan en un segundo plano. Ahora, como no se está ganando, pues siempre se va a criticar la forma de jugar.
Tú cuando viste las noticias, cuando te enteraste, oye, el Sporting prescinde de Abelardo y firma a Miguel Ángel Ramírez. ¿Cómo viste esa apuesta? ¿Qué pensaste?
Bueno, ya me entrevistaste hace un tiempo, ya lo comenté, yo no lo hubiera echado nunca, no lo hubiera echado nunca por lo que te he mencionado anteriormente. Abelardo conoce al equipo, conoce a la plantilla, conoce a la afición, conoce a los jugadores, el propietario apuesta por él desde el principio de temporada. Lo que no se puede, bajo mi punto de vista, es, si el equipo no está arriba, está en mitad de la tabla, ya cambiar de entrenador pensando que con un nuevo entrenador el equipo se va a meter arriba. Creo que hay que apostar más los proyectos, creo que hay que darle un poco más de madurez y más tiempo, ¿vale? Y creo que ahí el club se ha equivocado. Pero bueno, ahora de poco sirve lamentarse. Ahora lo que hay que hacer es apoyar al nuevo entrenador, porque al final los entrenadores van y vienen y lo que queda es el club, el escudo, la afición y lo que hay que dejar el equipo en segunda división. Sea Ramírez, sea quien sea, quien sea. Hay que sacar el equipo de esta situación lo antes posible e intentar no sufrir el último mes, porque se puede hacer duro.
También es verdad que el entrenador de Orlegui es este, ¿eh? Que Abelardo al final le venía impuesto, Quique, porque ellos en quien confían es en Ramírez.
Pues si a Abelardo le venían impuesto, se equivocaron al renovarlo. Desde un principio tenían que decir esas cosas claras a Abelardo, decirle que no contaban con él, que tiene un entrenador de los suyos, y desde el principio de temporada le metieron a Ramírez. Creo que el equipo estaría mejor. Hubieran los jugadores entendido ya su forma de jugar, y en el mes que estamos, pues por lo menos... el equipo sabría lo que juega, pero ahora es complicado, porque Ramírez se encuentra un equipo que él no ha confeccionado.
Claro.
Unos jugadores que él no conoce, ¿y ahora qué hace? ¿Echa los 20 y trae 20 jugadores de Ramírez? No, es muy difícil, y ahora la papeleta es chunga, pero bueno, creo que hay equipos peores que el Sporting en esta categoría, los cuatro que hay abajo considero que son peores que el Sporting, y el Sporting lo que tiene que hacer es no dormirse en los laureles, subir un poquito el rendimiento, tanto individual como colectivo, y creo que si todos individualmente suben un poquito más el rendimiento en los entrenamientos, en los partidos, y apechugan un poco más todos, solo que suban un poco más el rendimiento individualmente, el equipo va a sumar los puntos necesarios para salvar la categoría. Y el año que viene, a ver si las cosas bien hechas, se apuesta por un entrenador desde el principio, que tenga la confianza plena de la directiva, y se le hace un equipo para ascender, que es lo que se quiere en el Sporting.
Es que ese es el tema, Quique. Al final, traer y hacer una plantilla para ascender. Y es que, más allá del entrenador, que evidentemente estoy contigo, ¿eh? Al final, los proyectos hay que empezarlos y confiar en la gente, y cuando vengan peor dadas, seguir confiando y tal. Pero luego, traer futbolistas. Yo tengo la sensación de que en el Sporting se lleva unos años sin traer futbolistas acordes al nivel del Sporting.
Y no solo traer futbolistas, sino los que tienes buenos que no dejarlos ir. En los últimos años han habido dos o tres futbolistas en el Sporting que se le había sacado muchísimo rendimiento, muchísimo. Manu, el chaval está asturiano, Manu, ¿cómo es Manu?
Manu García.
En media puntita, Manu García es un pedazo futbolista. Se ha tenido que ir fuera cuando creo que tendría que ser un jugador para triunfar en el Sporting, para subirlo a primera división y para echar raíces en ese club. El señor Fran Villalba, otro pedazo futbolista, que ahora está en Málaga, cuando podría estar en el Sporting, no sé qué pasó en su situación individual, ¿vale? Que creo que pasó.
Está cedido ahora, pero ahora está cedido, sí.
Pero es un pedazo futbolista, y los buenos futbolistas no se puede dejar salir.
Graguera.
Graguera, que para mí no es mi favorito, ¿vale? Me gusta más Pedro, pero era un jugador que estaba rindiendo este año, que era de los mejorcitos a principio de temporada, estaba haciendo goles, y cogemos y lo vendemos. Es que al final, si lo poco bueno que tienes no lo mantienes o lo vendes por 4 duros, al final, ¿qué somos? Un equipo
y luego que
traes un juego bueno, lo regalamos.
Claro, y lo que traes, Quique, no está al nivel. Es que ahí lo estamos viendo. De Amores, Geraldino, estos jugadores no están al nivel de lo que dejaste ir.
Entonces, hay un fallo en la dirección deportiva, en la planificación del equipo. Es que aquí siempre la culpa es del entrenador, la culpa es de todos. El director deportivo, y ahora el fútbol se ha profesionalizado un montón, y el director deportivo es el que manda. Pues tendrá que tomar carta en el asunto la gente también con el director deportivo, tendrá que asumir su responsabilidad, ¿vale? Director deportivo, el entrenador, la directiva, creo que aquí es culpa de todos, y entre todos tienen que sacarlo, entre todos.
¿Qué te está pareciendo Orlegui? Estás en la distancia, evidentemente, no estás en el día a día de Gijón, pero ves cosas, hueles cosas. ¿Qué te está pareciendo la nueva propiedad?
No puedo opinar al respecto porque estoy a mucha distancia. Todo lo que veo es por prensa, por radio, por televisión. Sí que es cierto que se palpaba que venían con muchas ganas de darle un plus al club. Y de momento, si el balón no entra y no se ganan partidos, si no acompañan los resultados, al final las cosas se tuercen.
¿Y sabes lo más malo,
importante,
Quique,
es que ganen?
Que la afición está cansada de estar cansada ya. Es decir, que es todos los años a remar, todos los años a remar. Al final llegará un año bueno que ojalá llegue y la gente se volverá a enganchar, estoy seguro. Pero la gente sale del Molinón como diciendo, joder, ya está bien, ¿no?
Bueno, la gente, de todas maneras, la gente está enganchada. Yo veo los partidos por la televisión,
sí, sí.
Y mínimo 15, 20 mil personas en todos los partidos. El campo tiene muy buena entrada. Para la marcha del equipo,
claro.
Como está la clasificación, creo que no se pueden quejar los jugadores, la directiva, del apoyo que están teniendo de la gente. Y estoy seguro de que aunque el equipo se metiera abajo, la gente va a estar apretando hasta el final. Si algo tiene el Sport, tiene la afición. Y sí que es verdad que es exigente y que aprietan y que silban y que aplauden, pero después cuando hay que estar ahí están. Y estoy seguro de que van a estar ahí. Ahora, los partidos no los gana la afición, los partidos los tienen que ganar los jugadores.
Claro.
Entonces, si esperamos que la afición va a salvar al equipo, no es que tenemos la mejor afición, que aprietan mucho, no. Los jugadores tienen que dar un poquito más individualmente y empezar a sumar puntos y ganar partidos.
La última que te hago, Quique, así como deseo, sí. Petición... Sí. Vamos a entender que el Sporting este año se va a salvar y va a seguir en segunda división y el año que viene vamos a entender esto como un toque de atención y que Orlegui dice, esto va en serio y hay que poner... ¿Qué necesita el Sporting, Quique, para volver a... Y tú lo has olido, lo has sentido, lo has palpado. ¿Qué necesita el Sporting como club para volver a situarse ahí, en esa pelea por subir a primera división?
Pues primero, buscar un entrenador y apostar por un entrenador a medio, largo plazo, no a corto plazo, ¿vale? El año que subimos con nosotros con Manolo Preciado, Manolo ya era su segunda temporada con nosotros. Y en la primera ya sufrió por mantener el equipo, recuerdo, que estuvieron a puntito. Y el año siguiente subieron y mira lo que ha sido al final Manolo Preciado en Gijón, una institución. Entonces lo que no se puede es apostar por un tío este año, a principio de temporada, porque ha salvado al equipo el año pasado. No. Si tú apuestas por un tío a principio de temporada, tienes que apostar con todas las de la ley. Con todas las de la ley. Y no porque hay dos, tres resultados malos, venga, fuera, y me traigo a otro. Creo que ese es el problema número uno. Es que cada 3-4 meses el Sporting cambia de entrenador. Y así es muy complicado. Lo segundo, un director deportivo que conozca la categoría y que fiche buenos jugadores de segunda división. De poco vale traernos 4 o 5 sudamericanos que sean muy buenos en su país, pero la segunda división española es muy diferente. Los campos, el ritmo, el clima, todo es muy diferente. Pues creo que el director deportivo tiene que conocer bien la segunda división y fichar gente de segunda división. Gente que sabe de qué va la segunda. Gente con experiencia, que ha conseguido ascensos, que ha estado en equipos importantes. Y a partir de ahí, dar confianza. Y si el primer año el equipo se queda octavo, noveno, décimo, confiar en el mismo entrenador, si lo ha hecho medianamente bien, y darle los 5 o 6 retoques que le falta para conseguir el ascenso. Esa sería mi forma de actuar.
Continuidad y proyecto, ¿no? De lo que hablamos tantas veces. ¿En qué estás ahora, Quique?
Ahora mismo pues tengo una escuela de fútbol, estoy ayudando a los chicos de aquí de mi pueblo. Estoy trabajando con mi representante, en el que me llevaba las cosas, en el tema de colocar jugadores y poco más.
Qué bien.
Poco más. Bien, metido en el fútbol y con ganas de tirar para arriba, pero bueno, sé también la competencia que hay. Aquí todo el mundo se ha metido a entrenador, se ha metido
sí.
El fútbol, todo el mundo. Y sé lo difícil que es, pero bueno, mientras que me dedique a lo que me gusta, gane más o gane menos, estoy entretenido y la verdad que soy feliz.
Quique, te mandamos un abrazo enorme hasta Murcia. Sabes que nos encanta hablar contigo, es un placer saber de ti, que estás bien. Un abrazo enorme, Quique Mateo, en la cadena COPE.
Un abrazo a vosotros. Adiós.
Gracias a todos por estar ahí. Mañana desde La Espita. Quédate con la tarde. Adiós.